Lucho.
Es una banda que nos gusta mucho a los dos y que realmente ha hecho grandes cosas por el rock nacional. Me voy a despedir, Eduardo, porque claramente falta un cover que a nos dos nos gusta mucho. Uh-huh. Y este fanservice que hacemos para quienes nos gusta la música, de poder escuchar la música que realmente nos conmueve y nos gusta. Vamos a ir hacia la parte más oscura, quizá. Y es un disco, o sea, que es un disco del año 2000. Todavía estaba Abril, uh-huh, pero a mí, sinceramente, esta versión me pasa por arriba cada vez que la escucho. Porque si la de Depeche Mode está buena, yo creo que esta claramente es una muy buena versión, que le ha abierto la cabeza a un montón de gente que de otra manera no escuchaba Depeche Mode, y a partir de este cover empezaron a hacer un recorrido por la discografía de los británicos y descubrir una banda que, uh-huh, sin dudas era un cimiento para Catupecu Mocho. Estamos hablando de I Feel You, que es del disco Songs of Faith and Devotion, me parece que es, sí, del año 93. Los Catupecu lo hicieron en el año 2000 para Cuentos Decapitados. Uh-huh. Y con esto me despido, Edu. Si querés presentarlo vos, yo te mando un abrazo grande y nos vemos mañana.
Hasta mañana, Lucho Altamirano. Nos vamos con este cover de Depeche Mode por Catupecu Machu. Gracias por acompañarnos. Ya llega María Marta y Lorena Calco Pietro. ¿Hacia dónde vamos? Chao, hasta mañana y que lo pasen bien. We'll be right back.
La UNE suena.
Suena a vos.
UNE
97.1.
El aire ahora.
El aire ahora suena.
Mayor y Zanini.
Esta semana aprovecha. Fideos Matarazzo por 500 gramos, 1.199 pesos. Desodorante de ambiente Poet por 360 mililitros, 2.299 pesos. Y además, este martes 26, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento.
Fíjense, el 25 al 31 de mayo y hasta agotar esto. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Carpintero Tote, carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos,
hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem
en 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontranos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico en nuestra oficina virtual y te enviaremos por mail la factura digital del servicio. Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazo por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más.
Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas. Y me encanta ir a la cama contigo, pero no. No eres mi amor.
luego iba a llamarme porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más.
Me dijo yo te quiero, aquí está mi cariño, ahora no me atrevo, es que ya no somos niños, aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más.
Ella me dijo, yo lo que no eres mi amor. Ella me dijo, yo
FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena. El mundo cambia cada segundo.
Las preguntas se multiplican.
Y las respuestas
están en construcción.
Los martes,
a las 20,
nos detenemos para mirar el mapa y entender hacia dónde vamos.
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. ¿Hacia dónde vamos? Con Lore y María Marta Calco Pietro.
Por la 97.1.
Corazón al rumbo, el amor para entregarlo todo a la libertad en la primera, ese fuego que ilumina el mundo. Nadie nunca va a vivir mi vida, mucho menos a morir mi muerte. Con el tiempo estaré celebrando por ir a la fuente, la fuerza de creer que es por ahí. Preguntarme qué es lo que persigo en la superficie y lo profundo, entregar para sentirme vivo, la fuerza de creer.
Muy bueno.
buenas noches. Buenas noches a todos aquellos que nos están escuchando por la 97.1. Aquí Lore Calcopietro en Hacia Dónde Vamos junto a María Marta Calcopietro.
Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Siempre como me cuesta este horario. En verano me sale más decir buenas tardes a esta hora.
Y porque todavía está el solcito.
Claro, este día con mucha niebla, con baja temperatura, un día bastante para quedarse en la casa escuchando la radio en este caso.
Así es.
Vamos a decir buenas noches. Buenas noches a Guido, que está del otro lado, a Guido Sarachi, nuestro compañero, a Vic Rubino, que está también del otro lado, y a los compañeros que se acaban de ir también. ¿Los saludamos a redes?
A Agusti Tarelli, no.
No sé si los saludamos.
Todavía no los saludamos.
No, digo si lo vamos a saludar.
¿Por qué? Porque
la foto que nos sacó.
Después que la descubran los oyentes, que se metan en @ hacia dónde vamos, WS al final, que ese es nuestro perfil,
sí.
Y si no, en la UNE, ok. A ver, ¿qué clase de fotos nos sacó Titarelli esta vez?
Si les gusta.
Porque anduvo por ahí alguien que se llama el Topo de Rivero, que le mandamos un beso grande.
También.
Medio que ahí intervino. Yo dije, ¿qué hace este chico acá?
Sí, ahí él también nos ayudó.
Néstor Nini, ahí dando vueltas. Bueno, yo les propongo eso a los oyentes de Hacia Dónde Vamos, que se acerquen
a las
redes nuestras, que pongan y que nos digan a ver qué tal estamos saliendo.
Claro, ¿qué les pareció la foto que nos sacó nuestro compañero Agusti Tarelli, que le mandamos un beso? Se pueden comunicar al 221-508-2447 y en las redes de Radio Provincia, en este caso en la UNEOK, ahí van a encontrar también toda la información respecto de lo que es la programación de la radio. Los saludamos a Edu y a Max, que estaban aquí también, compañeros de...
Pasó Maxi a saludar, sí. Un placer verte, Maxi,
sí.
Con su nuevo emprendimiento.
Sí,
ahora en un rato lo vamos a nombrar bien, así lo pueden buscar también por redes.
Sí, emprendimiento de libros que está buenísimo.
Y mirar los libros. Por otro lado, tenemos un re lindo programa hoy.
Sí, hoy tenemos un gran programa hasta las 10 de la noche.
Vamos a charlar un rato sobre un tema que a la mayoría de la gente le gusta, le interesa y se involucra, que es la contaminación en el aire.
Bien, me gusta. Es un tema interesante como para empezar a desglosar y entender un poco si el aire también está contaminado o no. ¿Qué hay de cierto en eso, no?
Y después, bueno, en el marco del Día Internacional por la Diversidad Biológica, vamos a también tener una entrevista con una bióloga, que es un honor poder conectar con ella.
Sí, para hablar de nuestras especies en peligro de extinción, que siempre hago esta referencia yo, de que las especies en peligro de extinción varían según la región, ¿no? Y en nuestra región tenemos varias especies en esa situación, en peligro, en realidad en conservación, se dice. Se la llama aquí en la Argentina Monumentos Nacionales, esa es la categoría, así que vamos a estar charlando de eso también.
Así que bueno, les proponemos que hasta las 10 de la noche se queden junto hacia nosotras.
Ojalá supiese andar más abrigado de tu olvido siempre que te nombra. Ojalá pudiera ir a chapotear en otros besos lejos de tu boca, pero resulta que soy torpe para entender como un caballo de ajedrez gastado. Salto entre las sombras, vuelvo más piantado. Ojalá me atreva a ser más asesino de mis sueños para no soñarte. Ojalá pueda poner en penitencia mi paciencia para no esperarte. Pero resulta que soy lerdo para mover como un caballo de ajedrez chiflado. Salto sin saltarte, vuelvo tiroteado. Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, linda, un saco de otro pozo. Algunas noches me enfermo, algunas mañanas te vuelvo a sangrar. Tengas miedo, hermosa, un saco de otro pozo.
sí, ojalá me salga a ser más testarudo con mi orgullo cuando más te alejes. Pero resulta que estoy viejo para crecer como un caballo de ajedrez pifiado. Salto mis miserias, vuelvo a ningún lado. Aún las noches te pierdo, aún las mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo. Miedo, hermosa, un sapo de otro pozo. No, 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 sapo de otro pozo. No, 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 sapo de otro pozo. No, 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 sapo de otro pozo.
Entender el mapa, necesitamos a quienes saben leer los relieves. En Hacia Dónde Vamos, abrimos diálogos para analizar el presente y anticipar lo que vendrá.
Continuamos aquí en Hacia Dónde Vamos, en la 97.1, 20 y 24 ya de la noche en este martes, que parece lunes además, ¿no? Recién hablábamos eso con los compañeros, que está como raro, ¿no? Y encima el clima, bien invierno. Bueno, estamos entrando en la última semanita de mayo, ya la semana que viene junio, y ya empezamos con el invierno cada vez más crudo, vamos a decirle, como más fuerte.
Como que se siente más.
Tal cual, como que lo empezamos a sentir mucho más, ya de noche se hace mucho más rápido. Ya, eso está como confirmado. Ya que empezó. Y la realidad es que, bueno, hasta las 22 horas vamos a estar acá y hablando también de todo lo que tiene que ver con el clima, todo lo que tiene que ver con la contaminación, Lore. Y vos decías anteriormente con esta posibilidad de hablar de lo que sucede ambientalmente con la contaminación en el aire, por
Así
ejemplo.
Así es. Lo tenemos en línea al investigador Andrés Porta. Él es investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, de la SICPEBA. SICPEBA, me parece que se pronuncia, y a su vez es director de la CIM, de todo lo que tiene que ver con ni más ni menos que la investigación sobre el medio ambiente. El aire, ni más ni menos, algo que nosotros estamos en contacto constantemente y que siempre está esto que es mito o realidad, si el ambiente está o no contaminado, en qué proporciones, cómo afecta nuestra salud. Pero para eso lo vamos a convocar a Andrés. ¿Qué tal? Buenas noches, Andrés. Lorena. Hola. Y María Marta le hablamos. ¿Cómo le va?
¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo
muy
va?
Bien, muy bien. La verdad que es un placer poder contar con su presencia. Es realmente uno de los científicos y investigadores más destacados para nosotros en cuestión de ambiente, claro que sí, ha llevado adelante muchísimos estudios de investigación, nos mantiene muy al día también, no por nada, bueno, está a cargo de la dirección de la Comisión de Investigaciones de Medio Ambiente de la SIC. Y nos preguntábamos, porque salió más o menos para febrero, entre febrero y marzo,
sí, más o menos.
Se difundió desde la web de la SIC, bueno, esto de cómo está hoy el ambiente, el aire, ¿no? En nuestra ciudad de La Plata y alrededores, teniendo en cuenta la cantidad de gente que está viviendo, todo lo que tiene que ver con la industria, el cordón frutihortícola. Bueno, usted nos podrá ir llevando hacia esa entrevista, a lo que queremos llegar, hacia el tema.
Sí, mira, nosotros ya llevamos casi más de 20 años trabajando con el aire de La Plata, la región capital, y una cosa que advertimos claramente es cada vez más la incidencia del incremento de la cantidad de vehículos, ¿no? Y que los platenses tenemos la costumbre de ir con el auto hasta la puerta donde vamos, si no, y si es doble o triple fila, no importa. Y entonces tenemos un tránsito denso, muy cargado, y que, bueno, da cuenta de la mitad más o menos de la contaminación de la ciudad.
Claro, cada vez aumenta más encima.
El parque automotor, sí.
Sí, este último tiempo no tanto.
No, claro.
Por los precios de las cosas, por el momento económico terrible que estamos pasando. Pero claramente sí, y bueno, es un aporte importante. Y estamos terminando, nos falta poquito, para completar lo que se llama un inventario de fuentes móviles. ¿En qué consiste eso? O sea, uno puede medir en partes de la ciudad cómo está la contaminación, puede calcular las emisiones de las industrias, de las fuentes fijas, pero de los automóviles, de los micros, todo lo que es transporte, es mucho más difícil, porque no está quieto justamente. Entonces, ¿cómo lo medís? Hay una serie de estrategias, una serie de metodología. Nosotros, de la mano con la provincia, justamente con la Subsecretaría de Fiscalización, estuvimos trabajando, estamos trabajando para lograr determinar justamente cuánto es el aporte a las fuentes móviles, terminando este inventario. Trabajamos en dos ciudades, en La Plata y alrededores, y en Tandil. Tandil lo terminamos porque es más chica y es más fácil de manejar. Y La Plata nos faltó un poquito. Tuvimos una serie de dificultades, pero una importante fue el recorte brutal que hizo el gobierno nacional, entre tantas cosas, con la ciencia.
Claro.
Nos dejó sin gente, nos dejó sin recursos para continuar, pero bueno, lo estamos terminando. Y ahí tendríamos números concretos de todos los aportes, de fuentes fijas y fuentes móviles. Por ahora les puedo contar lo que estamos viendo de manera semi-cuantitativa. Y en ese sentido, normalmente cuando uno desde La Plata mira hacia el río, no puede no ver las chimeneas, ¿no?
Del claro.
De todo el polo petroquímico. Que realmente, salvo en algunos contaminantes, en muchos otros está trabajando dentro de los límites que dice la ley y las normativas, no está cumpliendo. Todo lo que es aerosoles, que son preocupantes porque por su tamaño muy chiquitito, menos de 10 micrones, es, no sé, casi una centésima parte del grosor de un cabello, para dar una idea.
Claro.
Entonces entran profundamente en el pulmón. Y si esas partículas contienen otras sustancias que pueden tener características nocivas, bueno, ahí se ve por qué puede hacer daño a la salud. Esto realmente está cumpliendo con las normativas. Ahí la provincia hizo un muy buen trabajo y las empresas también, poco a poco. Esto no es magia como la realidad, pero en planes sucesivos de mejora se ha logrado que en general todo el polo cumpla con la normativa de aerosoles, no sobrepase las normas actuales, y eso es bueno. Pero al tránsito vehicular nadie lo controla.
No, yo venía pensando eso. Cada vez me cuesta más. Yo vivo en Citibel. Cada vez me cuesta más llegar a La Plata. Hay horarios en donde antes no había tanto tráfico. No. Y de repente salir a las 7:15 de la mañana de Citibel y querer llegar a La Plata, que era un viaje que se hacía en 12 minutos, 15, se convirtió en más de 40 minutos a paso de hombre, por la cantidad de vehículos. Siquiera es por los límites de la velocidad, es por la cantidad de vehículos.
Sí, tal cual.
¿Y mira, por qué no hay un control con eso?
Nosotros, antes, uno suele, para comparar, medir la contaminación en la ciudad propiamente y en las afueras, donde hay menos fuente de contaminación. Bueno, Citibel, Villeliza más claramente, pero Citibel era un lugar que para nosotros era de muy baja concentración. Esto fue hasta hace 10, 15 años atrás. Después es Hoy es comparable con La Plata.
Claro.
Como decís vos, por la cantidad de vehículos que hay, y entonces al haber tantos, el tránsito es muy lento, y si es muy lento, entonces no quema bien el motor, y entonces contamina más. Bueno, es todo un círculo que no se resuelve. Sí.
Recién decías también, cuando yo te preguntaba, que cada vez había más, y es verdad, por la crisis cada vez se venden más autos, pero lo que se venden más son motos, ¿no? Y además hay como un creciente de esta posibilidad de con la moto salir a trabajar, y bueno, toda una situación muy, pero muy precaria, las motos que no se controlan tampoco en el ruido, las motos también suman a esta contaminación.
Sí, por supuesto,
No es al mismo grado que el automóvil, pero sí entiendo que a veces cuando no tienen la regulación en los ruidos, se suma el tema del ruido, por ejemplo.
Claro, claro. Mira, en el fondo es todo combustión.
Claro.
Es un combustible fósil que se quema.
Sí.
Entonces, si las condiciones de quemado no son buenas, por ejemplo, ahora que están los catalizadores en los caños de escape, eso facilita mucho bajar la contaminación. Las motos también lo tienen. Pero un auto, por más que sea nuevo, cuando pasa el tiempo, ese catalizador se envenena. No es fácil reemplazarlo, son carísimos. O sea, pero mira, está el control, está la BTV, ¿no?
Ah, eso sí.
Pero mucho en esto no hace hincapié. Pero hay cosas más sencillas. Por ejemplo, uno ve en la ciudad con mucha frecuencia que pasan, sobre todo, micros, camiones, que queman negro,
sí,
queman con
hollín. Sí.
O sea, no hace falta ser un químico con un equipo sofisticado. Eso hay que sacarlo de circulación, punto.
Claro.
Señor, arregle el problema de carburación. O sea, desde ahí que lo más grosero hasta, por más que tenga buen catalizador, y son muchos vehículos, la contaminación está.
Sí.
Entonces, preguntas básicas. ¿Hace falta ir con el auto hasta el centro de la ciudad?
Claro.
¿No pone un sistema donde el microcentro se hace caminando? Sí, es chiquita la ciudad.
Sí.
Como pasa en los lugares del norte, ¿no? Los industrializados. Favorecer la bicicleta. Bueno, hay toda una política que habría que generar en ese sentido que realmente favorecería la situación.
Sí. Por ejemplo, creo que una vez hablamos también esta posibilidad de que, bueno, la municipalidad pueda establecer ciertas reglas respecto de que no se pueda estacionar más en la zona del centro comercial, ¿no?
Claro,
que hoy todavía tenemos, si hablamos de calle 12, tenemos una de las manos que se puede estacionar. Entonces la gente apunta a eso, a ir hasta
y las
ahí.
Vueltas que damos,
claro,
para ver si llegamos lo más cerca posible.
En 8 no, por ejemplo, en 8 sí esa posibilidad ya no existe. Hablamos de la región de capital, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, de La Plata, que no se puede estacionar. Entonces esa es como sería como una medida a adoptar, si uno piensa, como para decir, bueno, empecemos a dejar estos espacios libres de vehículos para evitar justamente que se siga sumando esta contaminación.
Sí, hay un problema que es importante, que es el servicio de transporte público, que no
claro.
es bueno para nada.
Es muy malo.
Vos decías, si te iba el Jugendgonet, escúchame,
claro.
me tomaría un micro y voy hasta la facultad, sería fantástico, pero el micro pasa cuando quiere, viene lleno de gente, para cuando quiere. O sea, todas esas anomalías hace que uno termine, optando por el vehículo particular.
Sí.
Entonces,
sí, a pesar de que en algunos lugares se ha implementado esto de ponerse de acuerdo con el vecino para reducir los costos, no llega a ser suficiente. Es como es necesaria una reeducación de base.
Hay que favorecer esas cosas. En un momento en la autopista, por ejemplo, te cobraban más barato si en vez de ir una persona solo iban dos, y más todavía si eran tres o cuatro. Bueno, esas cosas favorecen.
Claro.
No es tampoco la situación de Santiago de Chile, que es necesario hacerlo porque el nivel de contaminación por el momento es tan alto. Claro, ¿cómo circula el aire con la cordillera de los Andes atrás? No se puede.
Entonces,
si eso suma la inversión térmica o una serie de cosas, ahí se controla, por ejemplo, qué patentes salen. Eso pasa en muchas ciudades. No es nuestro caso, no es tan grave.
No.
Pero favorecería mucho una gestión un poquito más cercana, más planificación, ¿no?
Claro.
Sí, y me acuerdo que en Buenos Aires también hubo un momento en donde
algo con las patentes,
con respecto al tema de las patentes, pero fue muy cuestionado, porque la gente se enoja. O sea, si a mí me dicen, no, la patente tuya no le toca el martes.
Claro, digo, remota la pandemia.
Dios
cuando,
mío, claro, cómo
cuando
llegó
la gente se enojaba porque no podía salir a correr.
Claro.
No, yo pensaba también en que a nosotros nos favorece el río, ¿no? El que tengamos el río es lo que todavía, entre comillas, nos mantiene para que el aire se vaya limpiando.
No, sí. Sí.
Sería así traducida la situación.
Ese sería nuestro catalizador.
De alguna manera, sí. Y los vientos no son fuertes, pero sin embargo son bastante variados. Entonces se limpia bastante. Y no tenemos fenómenos meteorológicos como esto, la inversión térmica, que sea en otros lugares. O sea, no es tan crítica nuestra situación, pero podría ser mejor.
Claro.
Y es cierto. Lo que pasa es que no nos acostumbramos que no se puede hacer lo que uno quiere nada más. Es como uh-huh. decir, ¿por qué tengo que parar con el semáforo rojo? Y mire, somos muchos, si no nos organizamos no se puede.
Sí, o sea, claro, es una cuestión.
Falta ese grado de conciencia, sin duda. Faltan lugares para estacionar. Uh-huh. En una época que se hizo la prueba de un gran estacionamiento en el país de los niños, uno iba con autos hasta ahí, después se tomaba el 518, no anduvo porque tampoco la frecuencia era buena. O sea, tiene que ser cosas que vayan de a poquito cambiando hábitos. Hay que cambiar hábitos, y al no ser tan grave uno dice, bueno, y se acostumbra. Uh-huh. Pero realmente el aire que respiramos no llega a ser malo, pero no es bueno tampoco.
Bien, entonces, ¿en qué nivel estaría? ¿En un nivel medio?
Hablando en general,
sí.
Y podemos decir, no somos San Pablo ni Santiago de Chile, pero tampoco es un aire puro que no está contaminado, ¿no?
¿Y te das cuenta cuando salís un poquito de la ciudad? Ya pasando Villa Elisa o para el lado de Sicardi, donde estás vos, María Marta, se respira sí, distinto,
para lo que es Arana.
Hay otros olores. Sí.
Bueno, lo que pasa es que también, al menos el norte, que más conozco más yo, en la zona norte hay mucha arboleda y eso ayuda muchísimo, ¿no?
Sí, sí, en la zona sur también hay arboleda, claro. Pero también tenemos lo que es siembra, ¿no? Todo lo que es lo que se está sembrando, entonces ahí hay que tener cuidado también con el tema de agrotóxicos, que es lo que se está...
Ahí tienen ese problema.
Claro, bueno, en la zona de Arana.
En la zona norte, pero más para el lado de los floricultores.
Claro, ahí también está ese problema. Ahora, de tantos años que trabajas en esto y que venís haciendo estos recuentos también, ¿no?, que tienen que ver con la contaminación en el aire, ¿sentís que la gente toma conciencia a medida que pasa el tiempo o cada vez menos conciencia?
Como siempre, los que toman más conciencia son los chicos.
Ajá.
Son sensibles a todo esto. Y después nos agarra una mentalidad muy individualista, típica de la época, donde no me importa, a mí me va bien y chau, ¿no?
Claro.
No es el caso de los vecinos que están afectados porque están al lado justamente de una zona donde hay emisiones importantes, uh-huh. o cosas por el estilo, donde hay una gran movilidad porque tenés el fenómeno al lado y te molesta. Pero claro, como cosa general, a mí me da la impresión, y un ejemplo es esto que les digo, en las horas pico de salida o ingreso de los chicos a la escuela, no se puede pasar por las calles porque la gente, si no se pone en la puerta, no vale.
No.
O sea,
es terrible.
Bueno, pero
es increíble.
Es increíble porque la gente, nosotros, porque somos mamás y llevamos los chicos a la escuela, sí, tenemos esa mala actitud o esa mala acción. Y también del otro lado, como que los horarios no se cambian. Todos, hay que recibir a todos los chicos a la misma hora. Y hay colegios que tienen 500 pibes,
sí,
o más. Y hay que todos a la misma hora.
Claro.
Ni siquiera el orden de decir, bueno, yo propongo escalonarlo para que no... Y vos decís, es como que no sabés tampoco, no te queda opción. Como que, bueno, es lo que hay. Y no es bueno, claramente que no es bueno. Yo he visto cómo pasa el micro por encima de los chicos, por encima de los autos, de la camioneta 4x4, que vos decís, ¿qué hace la 4x4 acá si no hay terreno? Pero bueno, y todos juntos, ¿y después qué queda?
No queda
nada, porque como, queda todo destrozado como el ambiente.
Dice, claro, como dice Andrés, hay un individualismo que encima en esta época se profundiza más a raíz de también la bajada de línea que tenemos desde Nación, ¿no? Esta mirada individualista y que no tengo empatía por el otro ni por la otra, sino que voy hacia lo que me interesa. Pensaba también, Andrés, en el resto de los trabajos que ustedes vienen realizando en el CIN, que es realmente muy interesante, que además, ¿cuántos años llevan ya? ¿Cuántos años lleva funcionando el CIN aproximadamente?
Mira, el CIN se arrancó a fines de los 70.
Un montón.
Con el profesor Catoyo, que fue un tipo pobre. sí, él fue a Estados Unidos.
Un pionero, además.
Especialización, y volvió con esa mirada de pionero.
Claro,
él ahí se dio cuenta que lo del ambiente era muy importante porque era la revolución, era después de la reunión de Estocolmo y todo
claro,
esto.
Claro, después de
y la él primera. Vio eso, y nosotros acá estábamos en otra historia, ¿no?
Sí, tal
bueno,
cual.
Éramos todos chicos en esa época. Sí. Así que,
aunque tenemos la carta de Perón a los pueblos que él habla ahí, ¿no?
Es maravillosa.
Sí, que es maravillosa y que él habla ahí, inicia como esa mirada ambiental en Argentina, poniendo también a Yolanda Ortiz, ¿no? Después
con la Yolanda.
Sí.
Bueno, empezó ahí y de hecho lo trataban por poco como loco. Ajá. Pero en los 80 ya empezó una movida en naturales y ahí, bueno, encontró eco Y entonces es larga la historia, pero ya con un grupo más importante, gente trabajando a partir de los fines de los 80, 90 más o menos.
Y hoy decías que están en una situación crítica en cuanto a lo que tiene que ver con, bueno, los aportes de Nación, obviamente frenado todo eso, la cantidad, los investigadores, imagino, los becarios reducidos, ¿no? ¿Cuánta gente quedó trabajando, digamos, cómo se organizan?
Nosotros estábamos, ponele, hasta hace 2 o 3 años atrás, teníamos alrededor de 20 y pico de becarios. Uh-huh. Y ahora son 7 u 8. Porque los chicos, por un lado, no ven horizonte por ese lado, porque tampoco saben si pueden seguir con la carrera después, y los sueldos son terribles. Uh-huh. Entonces, sí, hay un problema ahí. No, nosotros, para funcionar, CONICET nos dio 5 millones de pesos el año pasado para todo. O sea, hay una desproporción enorme en todas las cosas. Uh-huh. Y eso hace difícil. Y eso que nosotros hacemos muchas cosas aplicadas, o sea, vieron que está el discurso que la ciencia aplicada tampoco. Hay una cosa muy interesante. El año pasado se armó, después de dar mil vueltas, una propuesta de proyecto de investigación, que eran proyectos que, para ser financiados, para poder concursar, tenían que tener aval de empresas.
Ajá.
Pudimos proponer casi 500 proyectos. O sea, no es que el científico argentino está mirando cualquier cosa. No. Hace cosas que le interesa al sector productivo, sin duda. Uh-huh. Pero bueno, es esta locura actual que se instaló.
Sí.
Y en nuestro caso, por ejemplo, nosotros hacíamos los análisis de pesticidas de las aguas subterráneas de la provincia, y también cuando había Ministerio de Ambiente. Porque tenemos esa capacidad, porque tenemos el equipamiento necesario. Bueno, hoy nos piden mucho menos, porque justamente no tiene ni... Bueno, la provincia está quedándose en plata y
claro,
Nación nada. O sea,
si Nación no aporta.
¿Y cuál es la consecuencia? No conocemos la situación del agua subterránea en este caso, ¿no?
Claro.
Que después alimenta el agua para que va a tomar la gente.
Y, o sea, alimenta los cultivos, y digamos, es toda una cadena, mira, no solamente.
Es una cadena, exacto, como dijiste vos. Entonces, ese es el problema. Entonces, el aire con esto, el agua con lo otro,
sí,
ensayos con animales para ver cómo son las consecuencias. Bueno, es un poco nuestras líneas de trabajo que siguen en pie, en modo muy, sí, muy básico.
Sí,
¿no?
Como pueden. Pensaba además cómo se le vende a la gente desde el gobierno nacional y de los medios también, en medios masivos, sí, porque están, hay que decirlo, los medios, sí, están avalando esto, los medios nacionales y privados, y que le venden a la gente esto de que el ambientalismo no sirve, pero estamos errados, porque no tiene que ver con el ambientalismo el poder hacer un análisis sobre el agua que estamos tomando.
No, y aparte, justamente porque con ese discurso llegamos a donde estamos.
Claro.
Es al revés. Mm. Es que nosotros, si uno se para un minutito a pensar, se da cuenta que es fundamental, porque si uno no respeta los ritmos de la naturaleza y no valora los recursos naturales, ¿qué queda después?
Sí.
Yo exploto el campo. Preguntar a los europeos, después del siglo, explotar el campo. ¿Qué pueden cultivar ahora? Todo con cosas artificiales.
Claro.
O sea, pero es lógico, no es que es ninguna cosa extraña. No hace falta un máster en nada. Entonces, es muy importante esa conciencia, es muy importante, pensando en nuestros hijos, en los nietos, preservar los recursos. Y eso se hace con planificación de vuelta.
Tal cual.
Los chinos son los chinos, es otra cultura.
Sí.
Los tipos planificando están haciendo una cosa increíble.
Sí.
Entonces, pasa por ahí. Como es, la organización vence el tiempo, ¿no? Bueno, la planificación,
sí,
es parte de eso también.
Es que es necesaria, no sí, al menos no, yo no soy una generación de planificación, voy a cumplir 47 años y no nos enseñaron a planificar. Era
no,
como, bueno, hay que vivir el día, bueno, cómo surge, y estoy tratando de armar bases para poder explicarle a mis hijos qué es planificar. Y hoy un poco en la escuela se está dando esto de la planificación,
sí,
¿no? Y la importancia,
sí,
pero cuesta muchísimo.
Cuesta mucho, porque es más fácil ser una veleta que va para donde, un barrilete que para donde sopla el viento, ¿no?
Tal.
Pero bueno, no somos un barrilete, somos personas.
Sí, no, y el que sopla el viento, además, es alguien que está soplando el viento,
sí,
no es
espontáneo.
Y es importante esto que me nombrabas, Andrés, de tener en cuenta que en el cine, en este caso, hay investigaciones que tienen que ver con la cotidianidad, con la vida diaria, que han quedado casi frenadas, que no se puede, digamos, continuar mucho más y que son sumamente importantes para, sí, para poder tener un desarrollo, para seguir a futuro, ¿no? No solamente es que, nuestra generación, sino la que viene atrás nuestro.
Sin duda. Si queremos planificar, pues tenemos que conocer primero dónde estamos parados.
Tal cual.
Si vos no sabes los recursos que tenés, en qué condiciones, cómo son, tampoco podés pensar mucho para adelante. Y eso se hace estudiándolos, no hay otra chance, ¿no?
Tal cual, sí.
Y bueno, yo ahora me estaba acordando, en la época de la pandemia, un grupo de acá, del CONICET de La Plata y de la universidad, empezó a desarrollar la vacuna. ¿Vieron cómo hizo la empresa San Martín? Son varias etapas. Una es que desarrollaste el sistema, tenés que hacer pruebas con bichos, con organismos, y hasta llegar a personas. Y hay varios niveles. Bueno, no lo pudieron terminar porque en la etapa última no pusieron más plata.
Claro.
Entonces una casi vacuna quedó ahí trunca.
Sí.
Así, esas son las cosas que pasan, ¿no? O sea, el mito de que el científico está mirando, no sé, las estrellas, hay algunos que sí, está muy bien, conocimiento básico, pero hay muchos que hacen aplicado. Y cuando fue la pandemia, la mayoría de nosotros dejamos los temas nuestros para concentrarnos qué podíamos hacer para afrontar la situación. Entonces, está la sensibilidad, hay un montón de errores también, seguimos siendo muy individualistas también nosotros, estudiamos lo que queremos, lo que quieran, pero es un recurso muy importante. Y lo que dice el gobierno, ellos saben que es mentira.
Tal cual.
Porque,
sí.
¿Qué país se puede desarrollar sin ciencia y sin técnica? Ninguno.
No, ninguno. Lamentablemente,
y hasta ninguno. Ahí estudiamos lo que queremos, porque si hay empresas que avalan los proyectos,
claro,
es porque hay una red que se está atendiendo.
Sí. Lamentablemente,
bueno,
sí.
Cosas que aprendemos también en el sistema científico, a trabajar en red, que antes no lo hacíamos.
Claro.
¿No?
Y acá también, divulgando, que antes sí, tampoco. Sí.
Divulgar, conectarnos con la sociedad, escuchar, a ver cuáles son, porque uno, viste, desde donde está, ve las cosas de una manera, la gente la ve de otra. Bueno, encontrar un espacio donde encontrarnos y ver un poco con qué está pasando de cada lado. Eso es todo un laburo. Estamos dedicando cierto tiempo a eso también.
Sí, por supuesto.
Es importante.
Andrés,
en definitiva, somos todos agentes públicos, ¿no? Así
sí,
que
sí, y todos estamos en unidad, porque lo que yo hago le afecta a usted y usted al resto, y tenemos que aprender a vernos en unidad. Sí.
Bueno, y en ese marco, lo que está haciendo la provincia es heroico, ¿viste? Porque yo estoy en la SIC, en la Comisión de Investigación de la Provincia, y bueno, todos los que CONICET no toma o rechaza vienen a parar acá, y es un esfuerzo por incorporar más becas, más cargos. Sí. No, es muy muy grande y es un esfuerzo enorme sin aportes de nación, y en ese sentido la posición, la postura que tiene, bueno, el gobierno de Axel en particular es muy buena, ¿no?
Sí.
Y hace la diferencia, realmente
sí, sí,
hace la diferencia. También hay otras espaldas, hay otras provincias que quizás no pueden hacerlo, pero claramente está muy bien direccionado, y es lo que nos da aire para trabajar, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí.
Andrés, te agradecemos mucho que te hayas tomado este rato con nosotras para charlar. Siempre es un placer tenerte aquí,
bueno,
hacia dónde
bueno
vamos. Y bueno,
es un gran tema, porque
sí,
el ciudadano platense está preocupado por esta situación.
Sí.
Hay que darle más divulgación.
Cuando terminemos este estudio del inventario,
sí,
que nos va a permitir ahí sí decir qué proporciones numéricas tiene cada cosa, nos vamos a comunicar, así también lo pueden conocer todo y lo vamos a conocer.
Sí.
Sería el primer diagnóstico completo en Argentina.
Ah,
no,
increíble.
Sí. En Buenos Aires, con todos los recursos que tiene, no
lo ha podido hacer. Bueno,
así que
quedamos pendientes.
Sería un
entonces
orgullo de vuelta a La Plata.
Sí, claro que sí.
Sí, la verdad que sí.
Gracias, Andrés, te mandamos
por
un
favor
abrazo grande, y bueno, y quedamos a la espera de eso entonces.
Dale,
¿sí?
Cómo no.
Con intención.
Grande.
Un abrazo, Andrés.
Igualmente, gracias, chicas.
Gracias. Bueno, pasaba Andrés Porta, investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia y director del CIN, que es este Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, que es sumamente importante, que vienen trabajando en estos temas que son realmente trascendentales para el día a día.
Sí, y un voluntariado, ¿no?
Porque sí, también, aparte.
Hay un propósito, él mismo lo explicaba, detrás de, no es que haya un científico mirando las estrellas,
que pueda
ver,
bien,
claro, porque tiene un para qué, sino una voluntad constante de ir a buscar mejorar las condiciones, ni más ni menos, ambientales nuestras, para poder tener una vida mejor y una salud plena.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música ahora.
Pedaleando, ando, pedaleando, ando, pedaleando, ando,
pedaleando, ando, pedaleando, ando, pedaleando, ando, pedaleando, ando, pedaleando, ando. Tranquilo amigo, sé que usted tiene prisa, pero tiempo de enojo es tiempo perdido y su enojo, ¿qué tiene que ver conmigo? En la calle nos cruzamos con mucho peligro. Dos vehículos, el más chiquito, el mío. Yo con la música, recolgado lo admito, escuchando los errores de mi último disco. Pedaleando, ando, pedaleando, ando. Cada día enfrentando el viento loco que me está despeinando. Pedaleando, ando, pedaleando, ando. Cada día enfrentando el viento loco que me está despeinando. Peligro de chocar, cuidado señora, no se puede imaginar cómo puede quedar su auto completamente hecho teta por enfrentarse al poder de mi motocicleta, que trae la fuerza del color del cielo, que trae los ritmos de la A a la Z. Para que lo sepa, nada de recetas, nada de pensar cómo tiene que sonar. Tan solo pedalear y dejarse llevar. Tan solo pedalear y dejarse llevar. Pedaleando, ando, pedaleando, ando, pedaleando, ando, pedaleando, ando. Cada día enfrentando tanto frío que me está congelando. Pedaleando, ando, pedaleando, ando. Va a llegar a cualquier lado, ya me estoy endiagonalizando.
Basta ya, cuando hablas de hambre, dice basta ya, porque nada de eso puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, nada de eso te puede elevar. Sentiste el hambre crecer y crecer, sentiste la muerte crecer y crecer, sentiste el amor caer y caer, por eso escucha la voz, por eso escucha la voz, por eso escucha la voz de adentro, por eso escucha la voz, por eso escucha la voz, abra la puerta.
Socioambiental que nos exige repensarnos. Con Lore y María Marta Calcopietro por la UNE. ¿Hacia dónde vamos?
Lo haría una y otra vez.